Ingresamos en el panorama local con la noticia de ayer que conmocionó a la opinión pública, un asesinato a sangre fría, una ejecución prácticamente. ¿De qué les hablamos? Bueno, del ex capitán del ejército Walter Carmona, quien fuera procesado junto a dos policías por el crimen del empresario Luis González, ocurrido en 1992. Fue asesinado ayer de un tiro en la nuca, en el pasillo central del edificio donde vivía, aquí en el centro de Montevideo. Carmona tenía 48 años de edad, fue encontrado por su compañera sobre el mediodía, falleció una hora después en el hospital Maciel. En el lugar del crimen se halló un casquillo de bala 9 milímetros, dice hoy el diario El Observador. Todo hace indicar que el ex militar fue ejecutado a una corta distancia en el hall de acceso al edificio de Andes, casi Paysandú. Los antecedentes de Carmona hacían presagiar un mal fin. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue la pista? Bueno, ustedes la recordarán, el 26 de diciembre, cuando salía del centro de detención Tacoma para una libertad transitoria, fue atacado, le tiraron desde un auto. En esa oportunidad le realizaron 3 disparos, le pegaron uno en la pierna. Pese al atentado, no había aportado a la policía, dice la crónica, información que ayudara a descubrir quiénes lo habían atacado. Su compañera dijo ayer a la policía que en el teléfono del apartamento que compartía, como en el celular, Carmona recibía amenazas de muerte. El juez Luis Chávez y la fiscal Mirta Guiance trabajan en coordinación con la policía para encontrar a los responsables, al tiempo que solicitaron a la policía que investigue el origen de esas llamadas que habría recibido Carmona amenazándolo. Como se trataba de un recluso con salida transitoria, también investiga su muerte la Dirección Nacional de Cárceles. La víctima gozaba de una muy buena posición económica, dice El Observador. Junto a su compañera tenían una inmobiliaria. La justicia tardó 11 años en dictar sentencia de primera instancia para los 3 hombres acusados del homicidio del empresario Luis González, propietario de una importante red de free shops vinculados a actividades ilegales. El asesinato ocurrió el 23 de agosto del 93, dice El Observador, en la localidad de Los Cerrillos, en Canelones. Un hecho que repercutió con mucha fuerza en los medios de comunicación. Fue el caso policial de mayor resonancia en la década de los 90. E incluso se manejó la posibilidad de que integrantes de la clase política uruguaya estuvieran implicados en aquel asesinato. Los ex policías Washington de María y Enrique Bentancourt, además del ex militar Carmona, fueron procesados por privación de libertad y homicidio muy especialmente agravado, los 3 como coautores. Concretamente, el dictamen de la jueza Aida Vera Barreto, del 27 de mayo del 2004, determinó para Carmona 26 años de condena. Le agregó además otro delito, el de contrabando. Walter Carmona fue detenido por la policía en el 93, 29 de agosto del 93, y había sido liberado en el 95, después de 2 años de cárcel, pero poco tiempo después el juez Alberto Reyes amplió los delitos contra Carmona, pidió la revocación del beneficio de la libertad y entonces volvió a prisión. Ayer se le cruzó la muerte cuando aguardaba el ascensor para subir a su apartamento del cuarto piso. La policía detuvo a un solo sospechoso y todavía está lejos de desenmarañar toda la trama. Y esta mañana estamos en contacto con Juan Carlos Duré, director de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Cárceles.
La primera llamada del día.
Duré, buenos días.
Buenos días.
Más allá del hecho en sí, que por supuesto impacta, conmociona a la opinión pública por las características del episodio de una ejecución ayer en horas del mediodía, hay un elemento que a uno le rechina, que es que ayer cuando se enteró de esto, que en diciembre ya habían atentado contra la vida de Carmona y que ahora se dé un episodio de similares características 2 semanas después y Carmona no tenga ningún tipo de vigilancia o guardia que lo acompañara. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, la agresión que tuvo a mediados de diciembre, que se trató en aquel momento de un hecho muy menor, a tal punto que a pocas horas de haber sido asistido y ya había sido dado de alta, no determinó el cese de las salidas transitorias, que son otorgadas por la justicia, y la cual al estar enterada se la siguió otorgando. Por tanto, él tenía todo el derecho para continuar saliendo en el régimen que disponía, que concretamente era doble. Por un lado tenía salidas laborales de lunes a viernes en el horario de 12 a 20, y también tenía salidas domiciliarias que era de 8 horas semanales, las cuales las usaba tradicionalmente los días domingos también en el año de 2020. Como le estaba explicando, esto que es autorizado por la justicia no fue revocado, por tanto la autoridad carcelaria no tiene potestades para impedirle la salida. Y en cuanto a la custodia, en su momento se había informado a la sede que, al menos por el lado de la Dirección Nacional de Cárceles, era absolutamente imposible darle una custodia, dado el escasísimo personal con que cuenta, sobre todo donde él estaba alojado, que es el Centro de Recuperación Número 1 Tacoma, dado que allí, por la propia naturaleza de los reclusos, que son todos de máxima confianza, están en un régimen abierto, casi todos tienen salidas, como en el caso de Carmona, prácticamente todos los días, se cuenta con menos personal, porque no es necesario tener vigilancias externas ni perimetrales. El centro número uno, si usted lo ubica físicamente ahí en la calle Andes, es una gran casa, digamos, que hay en la calle. Hay muchos reclusos que trabajan al lado de la puerta principal en una gran habitación, por ejemplo, la carpintería que da a la calle, o sea, separa una puerta de si quisiera fugarse. En consecuencia, el poco personal disponible hacía totalmente imposible el poder darle una vigilancia apropiada, lo cual fue comunicado.
¿En algunos casos coordinar duré con alguna otra repartición policial para hacer un, por lo menos, una vigilancia temporal después de lo que ha pasado?
Bueno, el tema consiste en esa unidad, podría haber sido la Jefatura de Policía de Montevideo. Yo lo que lamento no poder dejar comentarios acerca de una unidad que no era nuestra, en este caso la Jefatura de Policía. Uh-huh. También estimo que es imposible la Jefatura de Policía, pero no puedo hablar por ella, disponer de custodias personales. Por unos días, la autoridad del centro carcelario, del centro de ocupación número uno, donde estaba alojado, lo que hacía era hacerlo acompañar por un policía a su lugar de trabajo, porque él, ayer fue muerto en la calle Andes y Mercedes, es decir, a 3 cuadras del centro número uno, donde él había instalado la inmobiliaria, es decir, estaba muy cerca el lugar de trabajo del lugar de exclusión. Entonces un policía lo acompañaba de ida y vuelta, pero era imposible dejarlo en forma permanente. Y esto ocurrió, bueno, precisamente una hora después que él ya había salido de su sede transitoria.
Uh-huh. ¿Es el primer episodio de estas características de que tienen que atravesar ustedes?
Sí, al menos que se recuerde en la memoria, no hay un registro de esta naturaleza, es decir, bueno, muertes entre reclusos dentro de los establecimientos han habido, ¿no? Bueno, como hace poco hay un hecho nefasto y horrible, ¿no? La noche buena, pero una de esta naturaleza, un recluso es muerto por una venganza, obviamente, ¿no? En estas condiciones no hay antecedentes.
Decíamos en la crónica del Observador, se decía hoy que la Dirección de Cárceles, como se trata de un recluso, también toma parte en la investigación del hecho. ¿Desde qué punto de vista ustedes tienen injerencia en esta investigación hoy?
No, bueno, la investigación propiamente dicha está en manos de la Jefatura de Policía de Montevideo, por cuanto el hecho ocurre en la cárcel, no ocurre dentro de un establecimiento carcelario. No obstante, la Dirección Nacional, en todo lo que pueda apoyar y aportar datos, si es que se les pide, como ya lo han pedido, se les proporciona. Pero en realidad la investigación propiamente dicha depende de la Jefatura de Policía. Ayer intervino, en primer lugar, la seccional primera, que es la que tiene jurisdicción en el lugar concreto donde ocurrió este hecho, y también las reparticiones del Departamento de Investigaciones correspondientes.
Uh-huh. ¿Ustedes qué información tienen sobre un detenido? Ayer se hablaba con insistencia de que hay una persona que estaría vinculada al asesinato que había sido detenida por la policía, aunque no sería el matador concretamente.
Bueno, hay algunas circunstancias que yo les tendría que pedir disculpas por dos motivos. En primer lugar, por el secreto del presumario, que hasta que no se levante las incomunicaciones y el referido secreto no se pueda. Y lo otro es que la investigación de estar a cargo de la Procuraduría Policial de Montevideo no nos corresponde el dar datos sobre los detalles. Y si usted me disculpa, por tanto, incluso hay detalles que no conocemos. Ayer sí, como decía usted, estaba escuchando ahora el raconto que hacía del observador, hay reclusos que han sido indagados, como es hasta algo normal, eso se puede comentar, es decir, dentro de esto, obviamente, la policía va a recurrir a todos los detalles que pueda tener, y entre ellos están los reclusos que convivían con él, ¿no?, que puedan tener una información, en fin, por incluso hasta por la amistad que tenían. De repente pudo haber comentado algo a alguien.
Buen día, Andrés Gil, habla, ¿cómo le va?
Bien, está, buen día.
Se ha comentado mucho a propósito del perfil, incluso psicológico, de Carmona. De hecho, hay versiones respecto de que era una persona que inventaba historias a sus compañeros de reclusión, algunas muy particulares, incluso algunas bastante hilarantes. ¿Esto es concretamente así? ¿Ustedes estaban al tanto de que su comportamiento era ese?
No, en cuanto al perfil, ayer consulté, yo debido a que lo conocía muy muy de vista, y esta pregunta me la ha hecho otro colega, y la información que me dio las autoridades del centro número uno es completamente positiva acerca de él. Me mencionaban que era un interno que tenía un bajo perfil, que era muy reservado, muy cumplidor de sus tareas. Él tenía, durante la mañana, realizaba trabajos en la Dirección Nacional de Cárceles, que hacía la fagina. Para eso se le paga lo que se denomina el peculio. El peculio consiste en medio salario mínimo nacional, que se le paga a varios reclusos que tienen comisiones laborales. Él eso era muy cumplidor en ese horario, también era muy cumplidor en el horario de sus salidas, porque a veces el problema con los reclusos, que suele llegar tarde y que eso monta todo un operativo, si se demora, porque le pide hasta la captura. Él siempre era estricto en sus salidas, pero también en sus retornos de régimen tanto laboral que tenía, como él le comentaba, como del régimen de salidas domiciliarias, justiciado el domingo. No causaba problemas, no tenía inconvenientes ni con el resto de los reclusos, ni con policías. En resumen, era un interno muy correcto.
Sin embargo, justamente a propósito de esas salidas transitorias laborales, que estaban vinculadas aparentemente a la actividad inmobiliaria que desarrollaba Carmona, se ha manejado la posibilidad de que se tratase de un homicidio vinculado a móviles económicos, puntualmente a la venta que habría realizado Carmona a otros reclusos, de algunos terrenos embargados, y que, bueno, que el motivo sería un reclamo para que se devuelva el dinero de esas operaciones. ¿Ustedes estaban al tanto de este tipo de operaciones? ¿La dirección de cárcel estaba al tanto de que Carmona hacía este tipo de operaciones inmobiliarias dentro de la cárcel?
No, dentro de la cárcel no teníamos ninguna información. Es más, es dentro de la cárcel durante la mañana, como le decía, y de tempranas horas. Es decir, él salía de lunes a viernes de 12 a 20, de mañana tenía su comisión laboral, que le llevaba hasta muy pocos minutos antes de la salida de la hora 12, y bueno, por la noche prácticamente va a dormir. Dentro de la cárcel no nos consta que haya realizado ningún tipo de actividad. En cuanto a lo que realizaba durante su salida, tampoco nos consta, no es de nuestra incumbencia. Máxime, si se sabía que tiene una inmobiliaria, por comentarios generales, y además por la cercanía que estaba de centro de recuperación, pero tampoco se conocen los detalles de las operaciones que realizaba o dejaba de realizar. Y en cuanto a los móviles de este crimen, tampoco nos consta oficialmente nada por el momento.
Juan Carlos Duré, director de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Cárceles, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana.
Bueno, muchas gracias, buenos días.
¿Tenemos algún otro dato para aportarles en esta mañana? En el diario País, cuando se relata lo que sucedió, la pareja de Carmona dice que cuando ella bajó del edificio, o sea, de su apartamento hacia el hall, vio una persona que estaba allí frente al ascensor. De cualquier manera, bueno, Carmona le había pedido que se acercara a ella unas cuadras, que él estaba saliendo del Tacoma en ese momento. Cuando llegan, dice que, bueno, cuando ella bajó a planta baja estaba ese hombre joven. Cuando volvieron, no notó la presencia de nadie allí en el hall, supuestamente esta persona estaba escondida. Carmona y su pareja se encontraron a dos cuadras del inmueble, llegaron al lugar. Cuando tocaron el botón del ascensor, concretamente lo habría hecho ella, escuchó el disparo a sus espaldas, dijo que vio cómo Carmona caía al piso y el sujeto, que ella supuestamente era el mismo que se había visto hace un ratito, salía corriendo por la puerta principal. Afuera varios testigos observaron cómo el agresor corría por la calle Uruguay mientras guardaba el arma en la cintura debajo de su buzo de color oscuro y luego caminaba rumbo a la Ciudad Vieja. Los testigos coincidieron en que se trataba de un hombre de unos 25 años de edad, tez morocha y cabellos con rubios.